Son las 11 y 39 minutos, 21 por delante antes de llegar al mediodía aquí en Radio Popular Herri Irratia, con 27 grados en Bilbao, el tiempo que acompaña para acudir a nuestras playas o a las piscinas. Y hoy, martes, vamos a adelantar un día en nuestra semana el espacio para levantar nuestra farmacia de guardia de la mano de Juan del Arco, director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Juan, egunon.
Egunon.
Bueno, antes de nada, recordar que, bueno, esta temporada de piscinas ya se ha iniciado, tanto en Bilbao como en otros municipios, y por lo tanto, pues estos días van a estar pues muy frecuentadas seguramente por parte de la ciudadanía. Y aquí surgen algunos de los problemas que vamos a abordar hoy, por esas infecciones por hongos tan habituales que encontramos en nuestros pies, sobre todo cuando no utilizamos chancletas, que esa es la primera recomendación que tenemos que lanzar, ¿no, Juan?
Efectivamente, y mira, hoy eso de adelantar el programa nos ha venido muy bien, porque hoy tenemos un día estupendo,
sí,
y probablemente mucha gente va a aprovechar para ir a la playa y la piscina, ¿no? Y ahí, fundamentalmente en las duchas, es donde corremos mayor riesgo de tener una infección por hongos, una micosis cutánea, que se llama técnicamente, ¿no? La más habitual, precisamente, de esas micosis es lo que se llama el pie de atleta. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se producen los pies. Y se producen los pies porque lo que favorece el crecimiento de los hongos es fundamentalmente el calor y la humedad. Entonces, van a ser más frecuentes en verano, aunque también en las últimas décadas, con el desarrollo de las piscinas cubiertas y, bueno, pues la promoción del deporte de este tipo, que es muy sano y está muy bien, pues ha aparecido también que esta enfermedad pues aparece en invierno, ¿no? Porque la gente pues va más a duchas públicas. Sí. Claro, si nos duchamos en nuestra casa, pues el peligro desaparece, porque no nos vamos a contagiar a nosotros,
claro,
mismos, ¿no? El problema es que es una enfermedad, como todas las enfermedades transmisibles, que se contagia con bastante facilidad. Como decimos, está producido por hongos. Hay fundamentalmente dos tipos de micosis cutáneas: las que están producidas por los hongos filamentosos y las que están producidas por las levaduras. Hoy nos toca las de los hongos filamentosos, ¿no? Uh-huh. Los hongos son unos organismos, vamos a llamarles superiores, en el sentido de que, con respecto a las bacterias o a los virus, son más parecidos a nosotros mismos o a las plantas, ¿no? Tienen unas células con núcleo. De hecho, los organismos superiores se clasifican en tres reinos ahora, actualmente: el reino vegetal, que son todas las plantas; el reino animal, que somos, entre otros, nosotros y, por supuesto, todos los animales; y el reino fungi, o los hongos. La mayoría de las especies de hongos, hay como 100.000 especies de hongos en el mundo, son un puñado, pero la mayoría de estas especies son saprófitas, o sea, se alimentan de materia orgánica como nosotros, o sea, no son capaces de hacer la fotosíntesis, se alimentan de materia orgánica. Claro, la materia orgánica esa tiene que ser organismos muertos o materia en descomposición, ¿no? No son como nosotros, que pueden matar animales para comérselos, ¿no? Afortunadamente, los hongos no hacen eso, ¿no? Pero sí que es cierto que se alimentan de la materia muerta. Entonces, son muy poquitas las especies de hongos que realmente pueden convertirse en parásitos. Y por lo tanto, pues bueno, pues la mayoría son o beneficiosas o inocuas. Las que pueden producirse pueden convertirse en parásitos, lo que decíamos, los hongos estos filamentosos, los tenemos normalmente sobre la piel y forman parte de la flora microbiana habitual en la piel. Uh-huh. O sea, tú y yo ahora mismo, y todas las personas que nos están escuchando, ahora mismo sobre su piel hay dermatofitos, hay hongos, que se están reproduciendo con normalidad y no producen enfermedad. El problema es cuando se produce un crecimiento desaforado, ¿no? Entonces, cuando aparece lo que se llaman las piñas, que las personas ya mayores pues les sonará, porque eran unas enfermedades bastante habituales, ¿no? Y tenemos tiñas, decíamos, estamos hablando fundamentalmente del pie de atleta, de la tiña del pie, pero también existe la tiña de las manos, la tiña del pelo, del cabello.
¿Y qué forma tiene, Juan? ¿Cuáles son los efectos para detectar que tenemos pie de atleta, por ejemplo, como decías?
Pues mira, el pie de atleta, fundamentalmente, lo que vamos a ver es que tenemos picor. O sea, el pie de atleta se caracteriza porque se suele colocar en las... el hongo prefiere las zonas que están entre los dedos, las zonas que se llaman interdigitales, porque ahí encuentra, claro, aunque nos sequemos el pie, pues muchas veces no nos secamos bien la zona que está entre los dedos. Y ya hemos dicho que el hongo lo que necesita para crecer es condiciones de humedad y de calor, ¿no? Entonces, claro, entre dedo y dedo, pues ahí vamos a tener los 36, 37 grados que tenemos en el cuerpo, y sin embargo el resto del pie pues está un poco más frío, ¿verdad? Pero entre dedo y dedo, pues ahí se coloca un poquito en una zona con un poco más de calor y una zona donde es más difícil secarse y por tanto va a encontrarse más humedad. Ahí lo que va a producir es un enrojecimiento, y si la infección progresa en la zona profunda, una llaga, una pequeña llaga muy, muy dolorosa, ¿no? Muy molesta. Y desde luego picor y, como decíamos, enrojecimiento. Esos van a ser los síntomas fundamentales. No es una enfermedad grave. En caso de que no se trate una tiña, evidentemente nadie se va a morir por esto, ni muchísimo menos, pero sí que es una enfermedad que puede, por supuesto, molesta y que puede dar lugar a sobrecrecimientos bacterianos, ¿no? Como hemos dicho, en el caso de que dejemos sin tratarla, se puede llegar a formar una llaga ahí en el fondo, entre dedo y dedo, y en esa llaga, lógicamente, es muy fácil que otros organismos, otras bacterias, otros hongos, produzcan una infección.
Y ahí se agrava...
puede ser más o menos grave, ¿no?
Claro, se agravaría la situación. Muy... Te quería preguntar, Juan, porque seguramente también parte de la ciudadanía o gente que sufre esta infección de pie de atleta pueda llegar a pensarlo, ¿no? Porque siempre nos ponemos en el extremo, ¿no? En lo peor. ¿Esto se podría extender a otras partes del cuerpo?
Lo que es la micosis en sí, no. O sea, el pie de atleta, bueno, puede llegar a afectar, por ejemplo, a la mano, ¿no? Me estoy tocando los pies, pues bueno, pues al final también me contamino la mano. Y luego, pues con la mano lo puedo llevar a otras zonas del cuerpo. Pero nunca va a dar lugar a una enfermedad grave por sí misma. El problema sería, de no tratarla, que otros microorganismos, como decíamos, lleguen a situarse en esa llaga que se ha producido y se extiendan al resto del organismo. De todas formas, esto es muy poco frecuente. Ahora bien, lo que sí es frecuente es tener pie de atleta, ese picor, esa molestia. Y lo importante es tratarla lo antes posible. Mira, es una de las enfermedades, al ser leve, es una de las enfermedades para las que tenemos un tratamiento tópico que no necesita receta.
¿Cuál
Aunque
sería?
En principio, para casi todas las enfermedades solemos recomendar, acude usted a la consulta médica, que le hagan un buen diagnóstico. Si alguien ha tenido ya anteriormente pie de atleta, o los síntomas que tiene, pues son característicos, dice, pues una pequeña descamación, un poquito de enrojecimiento ahí entre los dedos y un poquito de picor. Bueno, pues le podemos decir simplemente que acuda a la farmacia y que solicite algo para el pie de atleta, que van a ser antimicóticos, o sea, sustancias para tratar a los hongos, de los que ya hemos hablado en algún programa anteriormente. Fundamentalmente, quizás el más conocido es el bifonazol, a la gente le sonará canesten, canespié, o sea, porque es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales del bifonazol. También tenemos miconazol, otra serie de sustancias que la mayoría de ellas terminan en zol, porque son de un grupo de sustancias azólicas, o sea, químicamente se parecen todas, muchas ellas entre sí, y son muy efectivas para el tratamiento de los hongos. Como decimos, por vía tópica, es decir, en forma de crema o en forma de gel.
Aplicándolo directamente en la zona afectada.
Eso es, tú lo has dicho. Y aplicándolo todos los días. Seguir las instrucciones del prospecto, que en la mayoría de los productos van a ser una vez al día, que preferentemente por la noche. ¿Por qué lo de preferentemente por la noche? Porque durante la noche, si nos vamos a acostar, casi vamos a salir de fiesta...
No sirve.
Eso es, preferentemente por la noche. ¿Por qué? Antes de acostarnos, porque durante unas cuantas horas el pie va a estar ahí quieto, no va a sudar, no se va a mover, ¿no? O sea, la crema va a permanecer durante más tiempo si la aplicamos por la noche antes de acostarnos. Todos los días, como decíamos, y un mínimo de 3 semanas de tratamiento. Eso sí, son medicamentos efectivos, pero necesitan un tratamiento un poquito largo, un poco más largo de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con los antibióticos que habitualmente usamos para las bacterias en infecciones leves, ¿no? Si en una semana vemos que aquello no mejora y ya si empeora, ni te cuento, entonces sí, consulta médica. porque está claro, o bien que no se trata de un pie de atleta simplemente, sino que tiene alguna complicación, o que no está respondiendo al tratamiento y vamos a necesitar un tratamiento más potente, incluso puede ser necesario en algunos casos un tratamiento por vía oral, y eso sí que ya necesitamos que tenga una prescripción médica, un buen diagnóstico y una prescripción médica. Como decimos, es la tiña más habitual. Hay otras tiñas, por ejemplo, en niños pequeños, a veces aparece la tiña en el cuero cabelludo. Es producida por un hongo muy parecido al del pie de atleta, y esto se caracteriza por una especie de como calvas en la cabeza de la niña, del niño.
Fue muy sonado hace algunos meses por infecciones de tiña en algunas peluquerías también, y hubo una especie de brote, y es cierto, sí, como una especie de calvas, pero Juan, nos quedamos casi sin tiempo, así que mejor lo analizamos en otro espacio de Farmacia de Guardia. Ahora, para cerrar brevemente, algunos consejos para evitar este pie de atleta, de tipo preventivos, como decíamos, usar chancletas.
Pues lo primero de lo que hayas dicho tú, utilizar chancletas, no ducharnos con pies descalzos en duchas públicas, secar muy muy bien los pies después de cada ducha, eso va a ser lo fundamental, tener los pies bien secos, y las chancletas que utilicemos, lavarlas con mucha frecuencia, y por supuesto que la suela de la chancleta esté seca.
Pues lo apuntamos, tomamos nota de todo ello para acudir, porque hoy mismo yo creo que no vamos a desperdiciar ni un minuto de nuestro tiempo en acudir a nuestras playas, a alguna de las piscinas, y por lo tanto, pues las chancletas siempre en la mochila y en los pies cuando vayamos a frecuentar estos sitios. Juan del Arco, director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, la próxima semana actualizamos y profundizamos en este tipo de infecciones.
Eskerrik asko zuri, eta datorren astera arte.
Bardin, ondo izan.